Primero de nuestros temas, ayer se desarrolló una nueva marcha del silencio. En esta oportunidad la consigna era: en mi patria no hay justicia, ¿quiénes son los responsables? Varios de ustedes querían comentar el desarrollo de esta movilización que ya es tradicional. Empezamos contigo, Daniel.
Bueno, sí, no solo por la movilización, sino por la fecha que se recuerda, los hechos que se recuerdan. Creo que es muy importante, todos obviamente recordamos a Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en el año 76, pero también hubo otros secuestrados y asesinados en esas fechas, cuyos nombres se recuerdan menos, y yo quería especialmente recordar al doctor Manuel Liberov, que fue secuestrado en un operativo, o en el mismo operativo, el mismo día, que nunca apareció. Y creo que esta fecha, recordando esos hechos trágicos, lamentables y repugnantes, simbólicamente nos pone en la situación en la que estamos en la materia. Es decir, en un proceso de revisión del pasado, de revisión no solo histórica, sino judicial del pasado, pero incompleto, en estos tiempos con avances y con retrocesos. Y creo que es justamente la de ayer, que es la 18ª marcha que se realiza todos los años, se hace en este contexto tan peculiar, ¿no? Donde, si bien por un lado, a nivel de la justicia, se están llevando adelante algunos procesos que están arrojando luz sobre una cantidad de acontecimientos, por otro lado hay otros procesos que están siendo bloqueados y deberían avanzar.
¿Quién más? ¿Gonzalo?
Sí, bueno, yo creo que este es uno de los temas más difíciles, más complicados de... Tal vez el tema más complicado que tiene la agenda de nuestro país. ¿Cómo vamos a dar por terminado este tema? No cabe duda que es insoportable escuchar los testimonios de esta pobre gente que tuvo que pasar por esos calvarios. Uno realmente no los puede resistir. Se indigna, está la indignación moral que a uno le pasa. Creo que si hay una causa por la que vale militar en este país es para que ese tipo de cosas no vuelva a suceder nunca más. Y también para que aquellas personas que perdieron a familiares y que siguen desaparecidos, de que se haga algo para que estos desaparecidos aparezcan. Y de eso no le puede caber ninguna duda, creo que a ninguna persona de bien. Ahora, nos tienen bloqueado también en un impasse que no permite al país salir adelante, que no le permite al país reconciliarse con sus fuerzas del orden, con cualquiera que lleve uniforme, y eso no es bueno, y eso lleva ya mucho tiempo, y creo que se está notando en la sociedad. Yo creo que una sociedad no puede vivir peleada con sus fuerzas armadas, y ese es el enigma que tenemos: ¿cómo vamos a salir de este entuerto?
María.
Efectivamente, cuando yo te oía, o sea, pensaba en lo que dice Darno Jazz, desatame de este enredo. Es un enredo, y yo realmente creo que solo se sale con verdad y justicia. He oído gente, tengo conocidos varios, uno conoce gente de muchos tipos que dice, bueno, pero hay que mirar para adelante, mirar para adelante solo se puede a partir de la verdad, solo se edifica a partir de la verdad. Y realmente, estos crímenes son de lesa humanidad. Los desaparecidos cada día deberían estar ahí, y por lo tanto cada día se comete un crimen nuevo, cada día que no están, por lo tanto es un crimen presente. Y esa disociación con las Fuerzas Armadas, que defienden la soberanía, el orden internacional, persiste en la medida en que persiste el secretismo. Persisten los secretos, y que los nuevos militares, la gente cree que si nos morimos todos, y yo ya soy de una generación bastante posterior, pero igual, que si nos morimos todos el problema desaparece, y el problema no desaparece. El problema de Alemania nazi no desapareció porque se murieran todos, y demoró bastante tiempo en esclarecerse. Yo creo que hay unas constantes de tiempo que no se logran hacer más rápidas, porque en primer lugar cualquiera que estuvo en el poder deja algunos secretos, si no es demasiado bobo, trata de protegerse para el futuro. Y hay una muralla de secreto que ha conocido distintos reveses. Esta marcha fue muy concurrida, especialmente concurrida. Noté a la gente especialmente preocupada, no digamos triste, porque todo el mundo sabe que estas cosas son largas y no hay que aflojar nunca, pero por algunos reveses, como el traslado de la jueza Mota, como la declaración de inconstitucionalidad, con una ley que no era perfecta, ni yo voy a defender en su pureza semántica ni legal, pero que fue fruto de una larga negociación y muy compleja. Y también por distintas zonas de luz que se abren, como por ejemplo el criterio de la jueza Lerieux, que dice, al impedido no recorren plazos. Es una de esas frases del derecho que le salen tan bien que uno las repite tal cual porque es un placer, que mientras estuvo vigente la inconstitucionalidad, no hubo plazos y por lo tanto el plazo recién empieza a contar desde que se levanta la posibilidad de formular reclamos, lo cual nos da al menos muchísimos años más. No conforma a los puristas, o a los que creemos, puristas o no, que los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca. Pero por lo menos da una ventana temporal muy larga.
Ahí se está aludiendo al periodo en el que estuvo vigente la inconstitucionalidad de la ley de caducidad.
Claro.
Que estuvo vigente la ley de caducidad.
Perdón, estuvo vigente la ley de caducidad.
Porque, con la inconstitucionalidad a cuestas.
Por, claro, porque la ley de caducidad finalmente fue derogada, cosa que quizá muchos no tengan presente.
La ley
que fue declarada inconstitucional no fue en su totalidad, fue en un artículo segundo, pero el artículo primero de esa ley derogó, y nosotros efectivamente no tenemos vigente la ley de caducidad, y muchos consideran que la ley misma fue un impedimento para la persecución.
Esa es la
justicia,
tesis de la jueza Mota.
Y por lo tanto, ese plazo no debe ser contado en la prescripción de los delitos.
Al que esté impedido de formular algo no le corre plazo.
Sí, en este debate, en estas últimas semanas, en estos últimos meses, hay dos inconstitucionalidades en juego, ¿no? La más reciente, la declarada con respecto a la ley que interpretó la ley de caducidad, pero antes estuvo la inconstitucionalidad de la propia ley de caducidad. Y el doctor Errandonea, que justamente es un especialista en estos temas de derechos humanos, decía la semana pasada en una entrevista en el semanario El Popular que había que tener en cuenta las dos decisiones, que la Suprema Corte es prácticamente la misma, son casi los mismos integrantes los que ahora están siendo cuestionados por la última resolución, pero que en su momento tomaron la primera, que obviamente ha sido muy beneficiosa para el desarrollo de este tipo de investigaciones y estos juicios, ¿no?
Yo voy a empezar como Daniel, recordando los que ahora, digamos, dieron lugar al comienzo de estos episodios a partir del año 96 de la Marcha del Silencio, y es la muerte en Buenos Aires y el secuestro de El Toba Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, y simultáneamente el intento de secuestro de Wilson Ferreira y el secuestro de Raquel Barredo y Willy Whitelaw. También efectivamente hubo el
Rosario
secuestro
Barredo
de Liberov en ese mismo día.
Rosario Barredo.
Eso es que era la mujer de había sido la mujer de Schroeder. El episodio a quienes vivíamos en Uruguay nos golpeó muy duramente y obviamente no lo olvidamos más. El secuestro nos consternó, el anuncio de la muerte el día 20 nos dejó completamente descolocados, no podíamos imaginarnos que una cosa así podía ocurrir, pese a que sabíamos que la dictadura en Uruguay era implacable y que la de la Argentina lo era aún más. Y ese viernes, muy pocos uruguayos, muchos menos de lo que a mí me hubiera gustado, nos animamos, y había que animarse, esa es la verdad, a ir al cementerio del Buceo a despedir los restos del Toba Gutiérrez y después al cementerio central a despedir los restos de Selmar Michelini. Estuve en los dos lados y la verdad es que no olvido lo que fueron esas jornadas. Muchos menos éramos los que, además de animarnos a ir, nos animamos a poner nuestro nombre en la prensa del día viernes, diciendo: te despedimos con el recuerdo imborrable, querido Toba, y firmar con nuestro nombre y apellido. Por eso, cuando muchos años después y con dolor en el alma acompañé con convicción lo que fue la ley de caducidad, y luego lo ratifiqué como ciudadano, nunca olvidé lo que fueron aquellas historias y aquellas circunstancias, y por lo tanto sí me pareció, aunque nunca en mi vida participé, que la marcha del silencio era una decisión muy civilizada de seguir recordando esos infaustos episodios. Por eso me dio mucha pena la convocatoria de ayer por la consigna, porque la consigna es realmente desafortunada. En mi patria no hay justicia. Es exactamente lo contrario. Justamente María estaba recordando los fallos de, como dice ella en tan buen francés, de la doctora Larrieux, pero también el fallo de la Suprema Corte. En mi patria hay justicia, y eso es lo que tenemos que defender entre todos los uruguayos, y el desprestigio de nuestra institución de justicia, nuestros magistrados y sus fallos, ha sido un daño que no es irreparable, pero que entre todos los uruguayos tenemos que restaurar. Y por lo tanto, el restañado de las heridas debe incluir que respetemos a nuestra justicia y no convoquemos diciendo cosas que no son verdad.
Tengo tiempo para una intervención más y ya vamos a las noticias.
Quisiera decir algo más sobre la justicia. A la justicia le tenemos que respetar sus decisiones, y yo como ciudadana las respeto, pero no significa que no podamos opinar. Yo creo que con varias medidas, como el traslado de la jueza Mota, como la declaración de inconstitucionalidad de la ley interpretativa, se está obstaculizando la justicia, y que en mi patria no hay la suficiente justicia ni la suficiente claridad, porque además no se está avanzando nada en la investigación de dónde están los desaparecidos, y eso hay que saberlo.
Yo estoy parcialmente de acuerdo, es decir, no hay justicia es un poco tajante, pero yo creo que no hay otras cosas que debiera haber y que son mucho peores. Recordemos que este fin de semana habló el comandante en jefe del ejército. Afortunadamente hizo alguna alusión al pasado, sin reivindicar el papel de las Fuerzas Armadas, pero sin reconocer la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas tan terrible y tremenda. Cuando dice el comandante que los enemigos son los que atentan contra la Constitución, debiera reconocer que uno muy importante que atentó contra la Constitución fue el Ejército Nacional, fueron las Fuerzas Armadas, y mientras no tengamos ese reconocimiento, tampoco tendremos verdad y justicia como corresponde.
Correcto.
Gonzalo Sobral trae las últimas novedades, lo escuchamos y después volvemos a la tertulia para otros temas.